Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a Hoy en Cuba, ya este martes 29 de enero del 2019. Les habla Tomás Cardoso, un placer de estar con ustedes. A tiempo completo nuestro equipo es Juanito Pendaz de vuelta en el control técnico y Patricia Martínez de regresando en la producción. Un placer, la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Hoy en Cuba.
Reiterada la bienvenida a toda la audiencia. En breve, bueno, pues vamos a tener actualización sobre la situación de la capital cubana, pues a un poco más de 24 horas luego de pasado, pues el pasado domingo, pues este fenómeno, este meteoro, pues por la capital cubana, el tornado entre 8 y 45 y 9 de la noche aún, permanecen varios municipios sin electricidad. Según la prensa oficial, el número de fatalidades de muertos aumentó a 4 y son 195 los heridos. Se está hablando también de un número importante de viviendas afectadas. Permanecen a esta hora de la tarde, pues, asciende 1,238 casas que fueron afectadas, de las cuales 123 son derrumbes totales y 625 parciales, así como 224 casas en distintos municipios que perdieron completamente el techo y otras 124 de alguna manera sufrieron daños. Ya tenemos el contacto en la capital cubana con el contrapropista, vendedor del libro, Pedro Luis García. Buenas tardes en vivo, 4:34 de la tarde, Pedro Luis.
Sí, buenas tardes para La Habana, Cuba, ¿no? ¿Cómo están?
¿Cómo están? Un placer. Bueno, ustedes no están bien como nosotros acá. Pedro Luis ha estado caminando la calle hoy. ¿Qué se ve? ¿Qué se sabe? ¿Ha reconocido la prensa oficial, específicamente los datos de la mesa redonda ayer?
Sí.
Que estamos hablando cerca de 1,300 casas con algún tipo de daño. A esta hora de la tarde, que estamos en vivo, 4:34 de la tarde, ¿ya se ha restablecido el fluido eléctrico o hay partes de Luyanoy desde octubre que aún no están con electricidad? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, buenas tardes. Mira, solo el domino, la fuente oficial de la prensa escrita, porque le comento que estoy en la zona capital, en el Vedado, y el Vedado no tuvo afectación. Pero hay zonas que están cerradas completamente, en zonas de desastre, y para regla no se puede ir. Pero bueno, de las cifras que se reportan, hay 4 fallecidos, 195 lesionados, los 12 pacientes reportados de grave están estables y en perfectas condiciones, y con el IGAI 19 niños hospitalizados. Es lo que en primera plana reporta el diario oficial. Hay 1.238 afectaciones en vivienda. De ellas, 340, 345 son derrumbes totales en casas y techos, así como 112 daños en casas de tipología número 1, el tipo patrimonio. Entonces, bueno, eso es lo que se dice, se decidió adelantar la venta de los productos de la canasta familiar normada, la restringida, y fueron instalados los 23 carpas para vender alimentos a precios módicos en los municipios afectados. De los 56 panaderías afectadas, se han recuperado 22, pero garantizan todo el servicio. Es lo que Primera Plana reporta oficialmente el diario Granma.
Bueno, hay una cuestión aquí que me gustaría compartir contigo, Pedro. Los 345 derrumbes totales, tomando como referencia que típicamente, y usted me corrige si estoy equivocado, en cualquier hogar cubano promedio, el promedio habitacional de personas fluctúa entre 4 y 5 personas. Vamos a ponerlo en 4 personas. 345 por 4, estamos hablando más de 1.200 personas que están en este momento sin habitaciones. En una ciudad donde tiene un fondo de habitacional depauperado y donde el tema de los albergues es complicado, ¿qué va a pasar con estas más de 1.000 personas que en este momento están sin casa porque fueron derrumbes totales?
Imposible. Imposible, imposible pensar. Imposible pensar esa cifra, porque únicamente que se hagan capas, ¿no? Como los refugiados en campo o estadio.
Pedro Luis, tú has estado hoy en el área del Nuevo Vedado. Se habla de que hay instituciones como Cáritas de la Iglesia Católica y se habla también de que por iniciativa de la ciudadanía privada se ha comenzado a recolectar ayuda para los damnificados. ¿Qué nos puedes aportar?
Sí, eso es cierto. Principalmente hoy en horas de la mañana contacté con Cáritas Cuba. Yo estoy muy cerca de Cáritas Habana, que es la provincia, la que atiende la provincia, y ellos van a recaudar ropa y ayuda humanitaria. Ya ellos están en los cómputos de los damnificados. Cáritas Habana está en la calle Calzada, entre las calles D, C y D, en el Vedado.
¿Hablaste con alguien ahí?
Sí, con la directora de ahí de la institución, de Cáritas Habana, porque está Cáritas Cuba, que es la nacional, y Cáritas Habana, que es la de la provincia, la que atiende el territorio.
¿Por casualidad será la señora Marisa Sanabria?
Marisa atiende Habana, Cuba, mejor dicho, Cáritas Cuba, nacional, todo el territorio nacional. Ella está coordinando esos asuntos junto con la provincia, porque Cáritas está dividido en dos departamentos, nacional y la provincia, nosotros.
O sea que está Cáritas, la que atiende a toda Cuba, y Cáritas Habana.
Toda Cuba. Y Cáritas Habana, que es la que atiende los municipios afectados.
Bueno, es una buena noticia, una buena noticia porque
la calzada.
¿Cómo no? ¿Dónde está Cáritas Habana?
Cáritas Habana está en la calle Calzada, entre las calles C y D.
Y ahí es donde se va a coordinar la ayuda a través de la iglesia para...
Allí.
¿Cómo sí, no? Bueno, allí pues mismo, allí. Muy buen punto. Bueno, pues muchas gracias, Pedro Luis García, vendedor de libros en la capital cubana. Nos quedamos en la capital. Contacto ahí telefónico con la profesora universitaria Omara Ruiz Ulquiora. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto estar contigo. Son cifras oficiales ya. 4 muertos, 195 heridos, 12 de ellos graves, 19 niños internados, 1.238 afectaciones en la vivienda, 345 derrumbes totales, tomando como referencia que típicamente en un hogar cubano fluctúa entre 4 y 5 el núcleo familiar. Estamos hablando que en este momento hay más de 1.200 personas en la capital cubana que no tienen un techo. Cuando hay un fondo habitacional tan depauperado, ¿qué va a pasar con estas personas, Omara?
A ver, como lo veo, Tomás, mira, ya incluso hace unos años que el fondo habitacional, como bien dices, está absolutamente colapsado, y sobre todo en municipios densamente poblados, como el más densamente poblado, que es 10 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas personas se han mandado a albergues. Estos albergues, muchos de ellos ya se han desactivado, y a estas personas o se les ha reagrupado en zonas de las nuevas provincias aledañas a La Habana, lo que era Habana Campo, o sea, Mayabeque, Artemisa, y quedan muy pocos albergues, porque además ya los propios albergues, por la sobreexplotación, están en muy malas condiciones. Esta cantidad de núcleos familiares que ha quedado sin techo. En este momento, hasta donde ellos están reagrupados en casa de familiares y amigos, verdaderamente no hay como materialmente suplir este vacío, porque además ayer yo estaba viendo en la mesa redonda la persona, el supuesto especialista que pusieron a hablar sobre el tema, me llamó mucho la atención porque él ni siquiera podía hablar bien, o sea, expresarse bien. Él hablaba, en vez de decir cisterna, él decía cinterna. El propio Randy Alonso se desesperó y lo tuvo que interrumpir. No parece haber una solución expedita, factible, para la situación de fondo habitacional de las personas que han quedado afectadas por el tornado a su paso por esos municipios, que además son municipios que particularmente tienen un fondo habitacional dañado, porque son municipios muy viejos, Tomás. Son construcciones que datan, sobre todo de los primeros 20 años del siglo XX. Estamos hablando de muchas cubiertas de viga y losa.
Imagínate tú. Ahora, Omara, otro punto importante. 4:41 en vivo de la tarde. ¿Qué está ocurriendo en cuanto a la ayuda? Me hablabas esta mañana cuando te convocamos aquí generosamente para que nos apoyes, que hay personas que por iniciativa privada están tratando de recoger ayuda. Acabamos de enterarnos aquí que de alguna manera Caritas Habana, también a través de la Iglesia Católica, están sumados a esto. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Y qué están haciendo las instituciones oficiales y los oficiales?
Bueno, de las instituciones oficiales, nada sé, porque se habla de muchas reuniones, se reunió el Consejo de la Capital, el Consejo de Gobierno de la Capital, no recuerdo ahora cómo se llama, se han vuelto a reunir, la Defensa Civil y tal, pero medidas concretas que han llegado a la gente, lo que hay es ahora la movilización espontánea de la sociedad civil. Hoy me despertó la llamada de una estudiante mía, ex alumna mía, que había visto que yo posteé en Facebook de una convocatoria espontánea igual de sociedad civil para recoger cosas, ropa, comida, detergente, lo que sea, y llevárselos a la casa de la gente y entregar en mano. Estamos además muy permeados como sociedad civil de la experiencia de cuando se recogió por los CDR para lo del huracán que pasó. Y verdaderamente esas ayudas prácticamente no llegaron, no teníamos control, se reunían en unos puntos y eso salía de La Habana. Ahora la gente no quiere eso y la gente lo que está haciendo es en las casas entre los amigos colectando e ir a dar en la mano la ayuda a las personas que estén dispuestas a aceptarla, que eso es muy importante, o sea, a las personas que estén dispuestas a aceptarlo. Tampoco puede ser algo obligatorio, incluso muy importante creo que es también, no hay diferenciación. Esta ayuda de la sociedad civil se está dando sin que se le pregunte a nadie ni credo político ni credo religioso. Es ayudar, es solidaridad humana de la básica, del elemental. Un problema, sencillamente un problema humanista.
Omara, ¿qué se sabe de la electricidad? ¿Hay algunas partes de 10 de octubre, sobre todo Luyanó, que aún están sin electricidad?
Regla sigue sin luz, gran parte del municipio de Regla. Cojímar está sin luz. Lo sé porque tengo a Ileana Hernández albergada en mi casa porque está sin luz.
Imagínate tú. Y en cuanto a alimentación y asistencia a los más necesitados, a las personas de la tercera edad.
Es ofensivo lo que ha pasado, Tomás. Se les ha vendido comida.
Se les ha vendido comida.
Además, este evento meteorológico llega en un punto en que la situación de la alimentación en La Habana, la disponibilidad de alimentos, es crítica. En ese mismo punto viene este fenómeno atmosférico. ¿Y cómo le vas a vender comida a esa gente cuando ya estábamos apretados? O sea, está muy difícil el tema de que el Estado pueda suplir esas carencias que llegan de momento, que se acrecientan de momento, cuando ya verdaderamente la situación era crítica y responden vendiendo. O sea, cuando yo me enteré de que estaban vendiendo la comida, cuando es tan fácil, o sea, ¿para qué existen los CDR? No es fácil, o sea, ellos tienen las herramientas de hacer una pesquisa, de hacer un levantamiento, de hacer un censo de los más afectados y entregar la comida a domicilio. Lo pueden hacer perfectamente, quienes dominan esas estadísticas son ellos, más nadie. No lo hacen sencillamente porque no hay una voluntad sencillamente de socorrer a la ciudadanía en un problema elemental como esto. Eso con voluntad política se resuelve.
Omara Ruiz Urquiola, ha tenido una repercusión muy negativa la celebración de la marcha de las antorchas en el contexto del natalicio del apóstol de la independencia en medio de esta situación que hay en la capital.
Yo oía ayer en Cubavisión Internacional, oía cuando se hablaba de la labor, o sea, Matías el apóstol, porque su labor fue apostólica, fue magisterial, o sea, predicó con la obra. Matiz fue un humanista y fue un hombre entregado, o sea, pensemos siempre en cómo vivía, la modestia de sus recursos económicos, un anillo de oro, de un pedazo de grillete que llevó en el presidio modelo con Cuba labrada, un traje, no pudo recoger su título en la Universidad de Zaragoza porque no tenía dinero para eso. Y cuando yo vi aquella marcha fastuosa, porque la palabra que llega es fastuosa, de aquella gente desfilando, y no hubo una alusión mínima a las víctimas, al dolor de los familiares, no ha habido luto, ¿cómo se puede entender? O sea, esa falta de esa impiedad, esa falta de mirar al prójimo, de mirar a quien tienes al lado, esa deshumanización en aras del eslogan político, de la parafernalia política, verdaderamente, y justamente con Martí, o sea, la gente lo que está comentando en la calle es algo que a mí me llama mucho la atención. La gente está diciendo, este es el castigo merecido, no los muertos, sino lo que ha pasado para ellos. Este es el castigo, esta es la voz de Martí, que tiene que estar inconforme con todo lo que está pasando. Han llegado ya a la pérdida de cualquier atisbo, cualquier noción de vergüenza. Lo que pasó con esa marcha de las antorchas es la desvergüenza. Parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario. El apóstol se murió verdaderamente con esa marcha y con esos muertos que todavía estaban tibios y a los que nadie hizo alusión, Tomás.
¿Cómo no? Omara, una última pregunta. En medio de todo esto, el gobierno sigue haciendo campaña por la reforma constitucional y el voto por el sí el próximo 24 de febrero. La sociedad civil independiente volcada en un referendo en contra del régimen cubano por el no. ¿Crees que es posible que en medio de esta situación esté todo listo para que el 24 hayan votaciones por la reforma constitucional en La Habana?
Ellos lo van a hacer de todas, todas, como mismo hicieron la marcha de las antorchas al despecho del dolor de la gente. Lo van a hacer el 24.
Como no, las
lo
gracias.
Van a hacer a no ser que las condiciones, a no ser que la presión popular los haga ir a una prórroga.
Pues nos mantenemos en contacto, Omara. Finalmente, pues vamos de cara al primer aniversario de la asunción al poder de Miguel Díaz-Canel. Habíamos conversado con varios habaneros y el resto de cubanos en las tunas en Puerto Padre hoy están vendiendo pan en mal estado, como lo están haciendo por falta de harina en múltiples provincias del país. La Habana no está exenta de esto. Las penurias económicas se han incrementado antes del fin de año y empeorado después de enero. Esta situación empeora más el escenario y el gobierno de Díaz-Canel. Los números no engañan.
Los números no engañan, Tomás, y ellos probablemente se aprovechen de este tornado local para hacer esa prórroga de las elecciones y seguir. O sea, la situación en Venezuela es crítica. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Yo estaba hablando ahorita con unos amigos y probablemente ellos le den un giro, un breve giro, y ya tengan una apariencia de una leve apertura a ciertos niveles para ver si ellos pueden congraciarse con la administración norteamericana. Yo pienso que a futuro próximo todo depende de las coyunturas internacionales, lo que va a ocurrir aquí. Veo difícil que quiten el supuesto referendo del día 24, veo difícil que lo muevan, pero en última instancia lo mueven y le van entonces a sacar la responsabilidad al evento climatológico que acaba de pasar por unos municipios de La Habana.
Cómo no, las gracias en La Habana a la profesora universitaria Omara Ruiz Ulquiorri. Y concluimos en el centro del país, en Villa Clara, contacto con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo muy fraterno a toda la audiencia de Martín y especialmente a todos los que componen el programa, Tomás.
Cómo no, gracias, Guillermo. Bueno, durante previo al fin de semana, usted junto a su hijo Adrián del Sol, citados a la unidad de la policía, nos dirás dónde en Santa Clara, por qué ocurrió, cuál es el propósito, cuál fue el objetivo de la citación a la policía política.
Bueno, mira, yo estoy en estos momentos trabajando, todo el mundo sabe que aquí en Cuba he trabajado albañil, a unas 4 cuadras de la tercera unidad de la policía y vino un policía aquí en bicicleta, casualmente, cosa casual, a traernos una citación para que si podíamos ir a la 1 de la tarde allá a la unidad. Yo le dije, sí, está bien, ¿por qué no voy ahí? Nos dirigimos allí, cuando llegué me pasaron al segundo piso, una oficina amplia que hay allí, donde ya supe que habían estado otros hermanos el miércoles, y estaba el oficial Misael allí. Me interrogó, me dijo, mira, es breve, no sabemos que estás trabajando, Le dije, sí, yo sé que es cosa casual que me hayan citado aquí y que sepan que estoy cerca. Me dijo que la intención era saber si yo tenía intenciones de viajar al exterior, porque era el primer contacto de este año, me dijo él. Y entonces yo le dije, bueno, mira, todos los cubanos tenemos intenciones de viajar, a ver, eso depende de que me inviten. Si me invitan, voy. Yo quiero saber si tengo alguna limitante. Me dijo, no, no, usted no tiene limitante, ni usted ni ningún cubano tiene limitante a viajar. Pero, bueno, me interesa ver la disposición. Mi posición siempre es la misma. Mi ideología es la misma y cada vez que me inviten voy a salir. Y si lo intentan impedir, saben que yo voy a reclamar mi derecho.
Guillermo, antes que continúe, entonces parece ser que las decenas de cubanos que están imputados a salir del país no cuentan como nacionales, porque hay más de una docena que no pueden acudir a eventos internacionales.
Así mismo. Entonces, posteriormente entró mi hijo. Y contrariamente a mi hijo, lo que le preguntaron fue que sabía de la protesta que yo había hecho por el PAN el miércoles anterior. Mi hijo le dijo, ¿usted no le preguntó a mi papá? Y le dijo, no, queremos saber su opinión. Y dice, no, yo no sé nada, pregúntenle a él. Si usted dice que fueron a protestar sobre el PAN, pues pregúntenle a ver qué es lo que pasa y sobre la Constitución y sobre todo lo que él quiera hablar.
Me interesa conocer en el tema de la Constitución cuál fue la preocupación de los oficiales de la Policía Política. ¿Qué están haciendo ustedes en el contexto constitucional, Guillermo, que le preocupa a la Policía Política?
Bueno, mira, a ellos les preocupa mucho el boletín que nosotros estamos sacando, que se llama La Aurora, por la campaña por la ley de culto, primero que todo. Y también les interesa que, bueno, estamos planteando la situación del artículo 5 de la Constitución que ellos quieren ahora.
El 4, el 5 que se convirtió en el 4.
Ajá, que ellos dicen que el partido es el órgano supremo de la sociedad, o sea, discrimina a todos los seres humanos acá en Cuba. Es discriminatorio, incluso hasta el presidente tiene que rendirle cuentas al partido. O sea, el partido es supremo, está por encima de la Constitución. Entonces, ¿qué derecho tenemos los cubanos?
Y en ese sentido, Guillermo del Sol, ¿cuál fue la postura de este oficial de la Policía Política? ¿No quiere que ustedes sigan haciendo la campaña, el proselitismo que están llevando a cabo con ciudadanos comunes y la sociedad civil planteando los problemas de la Constitución? Básicamente, por ahí viene, ¿no quiere que ustedes hagan más esto?
Bueno, ellos plantean que como se llama, que el boletín que nosotros emitimos es completamente ilegal, no está oficializado ni pertenece a ningún medio de prensa oficial, en primera parte. Y en segundo, ellos dicen que hay libertad de expresión, pero se recuerde siempre que la libertad de expresión no es para hacerla pública ni para estar contra los estatutos de la revolución, principalmente del partido.
Guillermo, de cara a este proceso y a la citación que tú dices, no son los primeros. ¿Cree usted que estamos ante una etapa de preparación por parte de la Policía Política ante la iniciativa de la sociedad civil independiente de volcarse por el no el próximo 24 de febrero? ¿Crees que esto tiene que ver como una previa, un ensayo a lo que pudiera ocurrir el día de la votación por el referéndum?
Mira, indiscutiblemente que sí, pero mayormente... los temores se centran en estos momentos. Yo creo que hay un estallido social. Hay mucho descontento, hay mucho malestar, hay mucha necesidad en Cuba. Tuvimos ahora este evento meteorológico, este tornado, que vino a ponerle la tapa al pomo, como decimos los cubanos. Dice que fue el espíritu de Martí que bajó nuevamente a reclamar lo que le tocaba en La Habana. Acá dicen los villareños así. Y esto ha creado un estado que... incertidumbre sienten los cubanos. Muchos van a ir por miedo. Yo diría a los cubanos no que vayan y pongan no. Yo diría no voten. No se van a acto de presencia. Porque si van, va a haber corrupción en las urnas. Y ellos van a decir, bueno, votaron no, pero vinieron tantos millones. Pero si no van, entonces no le va a quedar más remedio que decir, no, mira, no es abstencionismo, no es que no fueron. Es que solamente 3 millones de habitantes fueron. Entonces, bueno, eso sí internacionalmente va a repercutir. Por eso le llamo a todos los cubanos dignos, a aquellos que no quieran seguir esclavos, a que no vayan a las urnas ahora.
Guillermo, rumbo al primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel, sigo recorriendo el camino de Oriente Occidente, pero nos dicen que en Santa Clara la cuestión alimentaria ha empeorado desde diciembre. ¿Esto es parte del problema también de lo que tú estás hablando?
Esto es nacional, pero bueno, aquí, en la tierra de Díaz-Canel, en la zona... Mira, Díaz-Canel y yo estudiamos en la misma escuela, en la escuela Primero de Mayo. Él me lleva unos añitos, pero estudiamos en la misma escuela allí, en el Yabú. Díaz-Canel sabe que el Yabú no es historia. Actualmente es un edificio familiar esa escuela emblemática donde estudiamos, donde iban los alumnos talentos de acá de, del centro de Cuba estudiando. Él sabe que el barrio donde vivió sigue peor de lo que estaba cuando se fue. El barrio donde vive su familia, La Vigía, sigue sin agua. Las calles tienen los mismos parches que él dejó cuando era primer secretario del partido. Y así sucesivamente estamos en las mismas condiciones, pero con menos alimentos, con menos infraestructura, con menos servicios a la población, con más falta de medicamentos, con más falta de atención médica, con más falta de maestros de escuela. Entonces, aquí hay un descontento total con la figura de Miguel Díaz-Canel, porque se borraron todas las expectativas que tenían los villareños en él.
¿Ha empezado mal el 2019 en Santa Clara?
Pésimo ha empezado el 2019. Iba a empeorar más ahora después de la catástrofe que hubo en La Habana.
Bueno, pues las gracias al periodista Guillermo del Sol allá en la ciudad de Santa Clara con este reporte para hoy en Cuba sobre la situación, las penurias económicas y el hostigamiento por parte de la policía política. Reiterado el agradecimiento a la doctora Omara Ruiz Urquiora en la capital cubana y Pedro Luis García, que nos pusieron en contexto pues la situación este día, a un poco más de ya 24 horas del paso de este potente tornado, el pasado domingo entre 8 y 45 y 9 de la noche. Así concluimos hoy en Cuba. Un agradecimiento a Juanito Pendaje en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente, el regreso mañana miércoles 30 de enero a las 4:30 de la tarde con lo último en el acontecer nacional aquí en Hoy en Cuba. Las gracias a todos, las buenas tardes y el reencuentro mañana a las 4:30. Ahora lo dejamos con el noticiero de Radio Martí. Sintonícenos todos y mantengan la sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan? De cacha.
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Cachanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.